Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. La por és una emoció primitiva, una eina vital per a la supervivència. Per això, el cervell humà està dissenyat per buscar allò conegut que li doni seguretat davant del que no pot controlar. Fa temps que les pors, amb les múltiples cares i vessants amb què es presenta, dominen les nostres vides i s'han fet un lloc en unes societats, les occidentals, maltractades i precaritzades per tantes crisis. Cada vegada hi ha més pors. La pandèmia ho ha evidenciat. La invasió russa d'Ucraïna ho ha amplificat. Vam conversar amb la periodista Patricia Simón un dia abans que esclatés la guerra. Aleshores, ningú sospitava del que passaria. La Patricia va venir a parlar de l'assaig Miedo, viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio, on reflexiona sobre com aquesta emoció travessa cossos i vides de migrants, de refugiats, d'activistes per la terra, de tanta gent anònima amb qui han compartit experiències en més de 20 anys de trajectòria. Són pors que en una altra dimensió s'ha tornat a trobar a Ucraïna, als carrers de Kiev, als refugis antiaeris, al centre de voluntaris de Zaporilla, amb la comunitat LGTBQ, en la mirada perduda de la gent gran rescatada a Volosky i traslladada al maleter d'un autobús. Al llibre, Simón parla de la por dels altres, atàvica, lligada a la por de la pobresa. Una combinació que també sap aprofitar l'extrema dreta per adobar els seus discursos inhumans. També aborda la por de la soledat, després de trepitjar les residències en els moments més durs de la pandèmia, i la por de la mort. La periodista que publica al digital La Marea sap que vivim en un món en el qual poques indústries creixen més que la del tancament. Centres d'internament, camps de reclusió per a persones refugiades, però no únicament això. El tancament també es dona en l'esfera més quotidiana, murs físics i mentals per por envers l'altre que fomenten l'individualisme i, per tant, la desconnexió.
Solidaris. Tothom té una història.
A todos nos preocupa la seguridad de nuestro hogar y de nuestro negocio, sobre todo la seguridad de nuestra familia. ¿Tomas todas las precauciones necesarias para protegerlos?
Espanya és un dels països més segurs del món, segons diferents indicadors, i on els índexs de criminalitat no han parat de baixar els últims anys. Al mateix temps, però, s'ha convertit en el quart país del món amb més alarmes connectades després dels Estats Units, el Japó i la Xina. És a dir, que mentre la inseguretat baixa, el negoci de la seguretat privada augmenta. Tenint en compte aquestes dades, resulta pertinent preguntar-se si és que Espanya és dels països més segurs perquè és dels que més inverteix en seguretat, o si és que simplement els ciutadans inverteixen més en seguretat perquè tenen la necessitat de sentir-se segurs.
La immensa majoria de hogares espanyoles no necessiten tenir una alarma.
Rubén Sánchez, portaveu de l'Associació de Consumidors Facua.
Por lo tanto, no tendríamos que complicarnos la vida en tener o creer que tenemos esa necesidad que nos intentan generar estas empresas, porque no es necesario realmente. Que reduzca estadísticamente las posibilidades de que vayamos a tener un robo o un acceso ilícito a nuestra vivienda al tener una alarma, pues sí, estadísticamente lo reduce, igual que reduce estadísticamente la posibilidad de que muramos porque nos caiga una maceta en la cabeza si no salimos nunca a la calle.
Jo faig el discurs al revés. Jo crec que les empreses de sectors privats...
Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Quan em refereixo a sectors privats, em refereixo a activitats que no estan relacionades amb la seguretat privada. Han vist que cada vegada hi ha més conscienciació envers la seguretat. I aleshores volen aprofitar aquesta conscienciació per expandir el seu negoci. Per què? Perquè a l'augmentar la conscienciació, què ens diu la tendència econòmica que augmentaran els serveis en seguretat?
Parlem d'un negoci que mou uns 2.000 milions d'euros l'any i que fins a l'esclat de la pandèmia creixia cada any, gairebé un 7% al 2019. L'empresa líder a Espanya en la instal·lació d'alarmes és Securitas Direct, seguida de Prosegur, que ara s'ha fusionat amb Movistar. Entre les dues empreses sumen 1.320.000 clients, dels quals només 220.000 són de Prosegur.
Can we strike it out? The screaming shout.
Tornem a les dades sobre delictes.
Si mirem les estadístiques, es pot comprovar com els robatoris en els domicilis s'han reduït un 36%. Per contra, les ocupacions han augmentat un 7%. Per tant, si som un dels països més segurs, els robatoris en els domicilis, segons estadístiques, s'han reduït, però per contra han augmentat les ocupacions, perquè es contracten més alarmes.
Iglesias hi troba diferents explicacions.
La primera, la cultura de seguretat que tenim en el país. Normalment, quan més segurs són els països, hi ha més cultura de la seguretat. Això per un costat. Per un altre, com s'ha prestat el servei de seguretat. I el fet de prestar aquest servei amb professionalitat implica que les persones confiïn en aquella seguretat privada. I això comporta aquesta expansió. Juntament amb això, també hem de tenir en compte la cultura que tenim de la propietat. És a dir, si nosaltres som un país que tenim cultura de la propietat, el que volem és protegir la nostra cultura de la propietat. I juntament amb això, com funciona el sistema judicial? Perquè si potser, si tu ets propietari d'un immoble i tot i que te l'ocupin, tens la garantia que el recuperaràs, potser no tindríem aquesta necessitat d'alarma per evitar ocupacions.
Es que al no venir tanto, te quedas preocupado.
És normal, és una segunda vivienda.
Sánchez discrepa del que opina Iglesias i matisa el tema de les ocupacions.
Hay también aquí una cuestión que han alimentado muchos medios de comunicación, que es trasladar la idea de que una segunda residencia puede ser ocupada y que cuando nos encontremos con esa situación sería un larguísimo proceso para expulsar a los ocupas. Eso es falso. Una segunda residencia no puede ser ocupada. Una segunda residencia sería objeto de un allanamiento, de un delito ante el que inmediatamente se puede intervenir. No hacen falta esperar muchos meses ni años para resolver ese problema. Otra cosa es un inmueble vacío durante muchos años, propiedad de un banco o de un fondo de inversión, que no es segunda residencia de nadie. Ahí sí se pueden producir ocupaciones y ahí hay que recurrir a otros formatos, a otras fórmulas legales, judiciales, para expulsar a los ocupas.
La seguretat és, per definició, l'absència de perill o de risc, però també es pot vendre com un producte intangible. Això és el que fan, per exemple, les empreses que instal·len alarmes i per aconseguir-ho, segons Rubén Sánchez, apel·len sempre a la por.
Esto es muy parecido a lo que hicieron los comerciales de las eléctricas hasta que se prohibieron las visitas a puerta fría. Cuando comenzó el primer gobierno de Sánchez, el gobierno solitario, se prohibieron las visitas a domicilio de comerciales de compañías energéticas porque eran sinónimo de engaño, sinónimo de fraude. Los comerciales de las eléctricas venían a casa a engañarnos, a vendernos un descuento, a vendernos una tarifa más barata que no lo era, o incluso a inventarse que teníamos que firmar un papelito para mantener el contrato porque si no se iba a cancelar, etcétera. Con el tema de los comerciales de las empresas de alarmas puede ocurrir lo mismo, que en muchos casos vengan a los domicilios para inventar que ha habido una oleada de robos en la zona, que están aumentando los robos en los últimos tiempos, etcétera. Y bueno, con ese tipo de reclamos engañosos convencen a la gente, les meten el miedo en el cuerpo. Es que la única manera que tiene una empresa de alarmas de vender es apelar al miedo. Y la mejor forma de apelar al miedo es dando un dato falso, un dato engañoso, salvo en zonas donde efectivamente, de forma casual, en los últimos tiempos haya producido un aumento de robo, ¿no?
Securitas Direct i Prosegur Alarmes tenen una política de comunicació que no inclou fer declaracions als mitjans. Tot i així, hem parlat amb ells i admeten que fa uns anys, quan era un mercat verge incipient, sí que havien utilitzat el discurs de la por per vendre. Ara, asseguren, ja l'han abandonat. L'altre gran reclam d'aquests productes, adverteixen des de Facua, és el preu.
Que l'alarma de Movistar Prosegur Alarmes protegeixi casa teva ara. I ara també, llegir les 24 hores del dia i que contactin amb tu abans de 29 segons en cas d'emergència, ja t'ho esperes.
Un precio que incluso el de la oferta promocional ya es caro. Si evaluamos los precios que tienen estos servicios, pues son muy altos para una familia. El gasto que representan este tipo de alarmas es absolutamente desproporcionado. Nos han generado una falsa necesidad con marketing.
El que és una evidència és que els últims anys han augmentat la publicitat d'alarmes als mitjans de comunicació. Securitas Direct, per exemple, és des del 2017 una de les 20 empreses que més diners inverteix en publicitat a Espanya. I és de preveure que la fusió de Prosegur amb Movistar també farà créixer la seva presència als mitjans.
Els mitjans de comunicació, lògicament, també actuen de manera directa amb aquesta sensació de seguretat. Són uns agents protagonistes en la gestió de la seguretat. Igual poden actuar com agents de prevenció, però a la vegada ells mateixos poden generar aquesta alarma social. L'alarma social mai beneficia a cap persona, però ni a l'usuari ni al professional de la seguretat.
Des de Facua estan alerta que els anuncis sobre alarmes no recorrin a l'alarmisme i a la difusió de dades falses, però el que més els preocupa és la publicitat que es disfressa de notícia.
Lo han hecho muy bien y además ha habido una publicidad no solamente directa, sino también publicidad encubierta, que casualmente han llevado a cabo los mismos medios en los que se anuncian estas empresas, consistente en generar continuamente noticias del riesgo de ocupación, hablando continuamente de que en España hay muchas ocupaciones ilegales de viviendas. Claro, con esa noticia habitual, que no es un anuncio, porque ante el anuncio estamos en guardia, podemos pensar que puede haber engaño, exageración, pero ante una noticia en un telediario o ante una información que trascienda en un magazine de por la mañana o de por la tarde en las grandes televisiones, claro, el consumidor piensa, es que esto está pasando continuamente, es que en los últimos años ocurre mucho, es que esto antes no pasaba, antes no me lo contaban, claro, antes no nos contaban esas noticias anecdóticas, porque no hay una inversión publicitaria detrás, que no solamente estaba pagando por el anuncio directo, sino también por esos reportajes que a fin de cuentas son publicidad encubierta.
Solidaris. Mercè Folch.
El bufet d'advocats Laic Abogados ha portat diversos casos contra empreses de seguretat. S'hi han començat a trobar des del 2010-2011, que és quan el sector va créixer amb força.
A partir del any 2010-2011 s'ha produït un boom d'empreses de seguretat.
Álvaro García de Robles, membre del bufet Laic Abogados.
Però ara mateix estem parlant d'un mercat de he podido comprovar està per encima del millón y medio o dos millones de contratos. Com han crecido estas empresas? Pues a base de una contratación muy rápida. O sea, es contrataciones muy puerta fría y muy en caliente, o sea, sin tiempo para pensar. Es decir, los comerciales de las empresas van dando vueltas por polígonos industriales, captando empresas, por zonas de chalets residenciales, pero incluso ya entrando en pisos, oye, tu vecino lo ha puesto, tú por qué no vas a estar protegido, oye, mira, que es que aquí han robado, y con unas conductas absolutamente agresivas de comercial que, oye, les ha dado un buen resultado, però està això que el creixement del sector sigui totalment exponencial.
A aquesta pressa a l'hora de contractar li va a favor la por de la ciutadania.
Sí que és cierto que por las manifestaciones que a nosotros determinados clientes del despacho nos han venido a manifestar, decir, oiga, sí, yo contraté esto porque a mi vecino le habían robado o había habido muchos robos en la zona. De hecho, tenemos un caso de un robo en la zona de Barcelona donde esta clienta no es ya que le haya vendido el comercial, es que efectivamente ella quería contratarlo por el tema de estaba, entre comillas, permíteme la expresión, muy pendiente de los robos porque habían robado. Y efectivamente contrató con una empresa de seguridad que el sistema no funcionó y le robaron.
Laic Abogados té dos tipus de casos contra empreses de seguretat. El primer motiu de demanda és per al mal funcionament dels equips.
Diferencia entre los servicios que el cliente cree que viene a contratar y los servicios que en realidad se han contratado. Esto se ha materializado en multitud de ocasiones en mal funcionamiento de los sistemas de seguridad, en los que los clientes obviamente piensan que tienen prácticamente una conexión con una central de la policía. Y bueno, lo que en realidad es una conexión con una central receptora de alarmas que, bueno, que en función del volumen de incidencias que tenga en el momento en que ocurra un siniestro, pues va a dar aviso o no va a dar aviso.
El segon motiu té a veure amb la contractació express.
El sistema de contratación electrónica que utilizan la inmensa mayoría de las empresas de seguridad es el sistema de contratación vía tablet, en el cual el cliente prácticamente lo que ha recibido es una pequeña información precontractual y genera una firma en una tablet que automáticamente se repite en todo el contrato sin haber leído y sin poder conocer realmente las condiciones generales o particulares del contrato que en realidad está asumiendo. Esto luego se ha venido repercutiendo en que el cliente, cuando se muestra descontento con el sistema de alarma contratado, los clientes cuando vienen a resolver se encuentran con permanencias que no han sido conscientemente asumidas.
Aquestes permanències no informades deixen els clients lligats.
El cliente se ve atrapado. Más flagrante sería el caso en el que ha habido un incumplimiento grave de la empresa de seguridad, el caso de un robo, por ejemplo. Si yo he instalado en una vivienda un sistema de alarma y la empresa ha incumplido, en el sentido de que el sistema no avisó de la intrusión, el cliente tiene que libremente poder resolver el contrato. No ya solo sin ningún tipo de penalización, sino que incluso podría llegarse el caso de que la empresa tenga que indemnizarle a él por los daños y perjuicios de esa falta de funcionamiento. El cliente está atrapado aunque el servicio no se haya dado. Sí, porque las empresas unilateralmente son empresas grandes, no llevan una coordinación entre el departamento de litigios, de intrusiones y los departamentos comerciales o de bajas o de retención de bajas, y lo que ocurre es que, bueno, en el momento en que un señor está ejercitando su baja, la empresa no lo admite.
Però el client encara pot estar més atrapat.
También existe la casuística de que no solo no se le informa de determinadas permanencias, sino de que a veces el cliente cree que está contratando con determinados pagos la instalación y compra del sistema de alarma, y lo que en realidad está comprando es parte de ese sistema, dejando una parte del precio aplazada a futuro. Esto implica obviamente una financiación durante X meses dependiendo de la empresa, pero el cliente no tiene conocimiento real de esa financiación.
Qui reclama aquestes suposades mensualitats pendents de la majoria de clients de Laica Abogados que han volgut rescindir el contracte amb Securitas Direct és CaixaBank Consumer, i ho fa amb tàctiques contundents.
Aquestes empreses llevan al extremo en las reclamaciones, no solo porque hagan llamadas telefónicas o envíos de SMS o masivos, incluso si tienen algún contacto de familiar que le haya podido dar la empresa de seguridad, lo hacen, sino que lo que hacen es, como medida de presión para el cobro, lo que hacen es la inscripción en lo que se llama registros de solvencia patrimonial, conocidos como registros de morosos. ¿Y cuándo se entera el cliente? Porque la empresa le ha comunicado previamente la existencia de la deuda, le ha explicado con pelos y señales de dónde viene, que una empresa tercera le ha cedido el crédito, etcétera. Nada, ninguna información. El cliente se tiene que desayunar esta cuestión cuando va a pedir cualquier contratación.
Figurar en una d'aquestes llistes complica molt la vida als afectats.
Esto tiene unas implicaciones muy serias, porque cualquier empresa con la que vayamos a realizar una relación contractual, lo primero que va a hacer es comprobar nuestro estado financiero en todos los ficheros que corresponda. En el momento en que estemos en esos ficheros, por ejemplo, no vamos a poder contratar un servicio de luz, no vamos a poder contratar un servicio de telefonía. Por supuesto, no vamos a poder firmar ningún tipo de crédito.
El nus que atrapa els clients en algunes ocasions encara s'estreny més. CaixaBank Consumer a vegades ven el deute a una altra entitat, Intrum, que torna a incloure l'afectat a la llista de morosos. Tot això s'acaba convertint en un carreró sense sortida pel client, que ja tenia un procés judicial obert i ha de tornar a començar de nou. La batalla legal es pot allargar anys abans no puguin sortir de la llista. A més, tot aquest intercanvi d'informació entre empreses sense el consentiment de l'afectat vulnera, segons Álvaro García de Robles, la llei de protecció de dades. El solidari s'ha posat en contacte amb Securitas Direct, que ha defensat que els clients de Laica Abogados són morosos i que la justícia sempre ha donat la raó a l'empresa.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
En aquest programa fa molt de temps que seguim la feina de la periodista Patricia Simón i els seus excel·lents reportatges al digital La Marea, que sempre aporten noves perspectives. Patricia Simón, que també és escriptora i professora col·laboradora a l'ALAWOC, està especialitzada en relacions internacionals. El seu és un periodisme enfocat en els drets humans i la perspectiva de gènere. Dos dècades de trajectòria que l'han portat a trepitjar 25 països.
¿Qué es lo que vau poder veure quan et vas desplaçar al camp?
Pues lo que pude ver es a personas bastante, bueno, en estado de shock, porque lo que había los días previos y en los años previos en el campo de refugiados de Moria era una situación un polvorín.
I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight.
Estamos en la Plaza Maidán, en el pleno centro de Kiev, una ciudad que, como escuchan las sirenas antiaéreas, se prepara para una ofensiva inminente.
Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Nascuda a Estepona, a la costa malaguenya, els paisatges de Simón són els del sud pobre, els de l'estret de Gibraltar, els de l'Àfrica, els de les muntanyes de Tànger, que veia des de la finestra de casa. Aquestes arrels han estat el pòsit que ha construït la seva visió del món. Patricia Simón acaba de publicar Miedo, un viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio, que trobareu a l'editorial Debate.
Tengo miedo de la noche.
El gobernar a base de miedo es eficacísimo.
José Luis San Pedro, economista y escritor. Declaraciones al programa Salvados de la Sexta.
Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, le tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione.
Patricia Simón, molt benvinguda.
Moltes gràcies.
Acabem d'escoltar les paraules de l'escriptor i economista José Luis San Pedro, que també cites al llibre. Patricia, des de la teva experiència, vivim envoltats de por? Estem traumatitzats per aquesta por generalitzada?
Tenemos mucho miedo y sí que estamos, somos una sociedad traumatizada y con razón. Llevamos al menos 14 años en una, basándonos en una doctrina del shock que nos dice cada día que todo va peor siempre, y somos una sociedad en la que hay muchísimo sufrimiento. Se ha perdido el horizonte de mejora, esa posibilidad de contribuir a nuestras sociedades, de participar y mejorar nuestras propias condiciones sociales, y eso hace que nos sintamos muy impotentes como sociedad y eso es terrible, ¿no?
Portem amb aquesta motxilla des de l'any 2008 i no ens en sortim.
No, porque hay una pregunta que yo creo que nadie o casi nadie sabe responder, que es de qué vamos a vivir, ¿no? Justo antes de la pandemia vimos muchas movilizaciones, fue el momento de más movilizaciones en el mundo desde la década de los años 60, y aunque cada una tenía sus causas específicas de contexto, sí que tenían en común esa necesidad de gritar que querían una oportunidad laboral que les permitiese emanciparse. Hay millones de personas jóvenes en numerosos países, incluidos los países más ricos, que no tienen posibilidad de trabajar y, por tanto, de tener vidas adultas.
Recordo, per exemple, les protestes a Xile, no? En països com Tunísia, Síria, Iraq, sí. I la pandèmia, tot això ho va aturar, ¿no?
Lo paró, pero ese malestar y esa rabia, porque hay muchísimas personas que se sienten estafadas por este fracaso del sistema económico, sigue ahí. Y creo que es evidente que se están reactivando esas protestas en muchos lugares, que esa sensación de abandono sigue muy latente, que la pandemia ha evidenciado que tenemos más miedos, más precariedad, y que parece que la clase política no es capaz de dar respuesta a estas salidas, con lo cual esas movilizaciones se van a reactivar. La cuestión es hacia dónde se van a dirigir. Si van a abrazar discursos totalitarios, que son los que estamos viendo que están creciendo muchísimo, o si, como estamos viendo en otros territorios como Chile, por ejemplo, van a intentar impulsar procesos redemocratizadores, ¿no? Que es la esperanza.
Tenim a les mans aquest llibre, aquest Miedo, un llibre farcit d'experiències personals, també de moltes dades, també de molta pell, ara en parlarem. Un llibre que sorgeix a l'inici, no?, d'aquesta pandèmia, amb aquest anunci.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país.
Era el 13 de març del 2020 quan el president espanyol Pedro Sánchez va decretar l'estat d'alarma i el confinament obligatori. I tu, Patricia, vas publicar un article a La Marea titulat Tengo miedo, ¿no? Va ser una urgència escriure aquest llibre, aquest volum?
Absolutamente. Lo viví como una necesidad imperiosa porque de repente, efectivamente, a raíz del decreto del estado de alarma y todo ese miedo que se hizo tan evidente en los reportajes sobre lo que estaba pasando en las residencias de personas mayores, en los hospitales, con las personas sin hogar, me di cuenta de que el miedo era un prisma que no había tenido presente en muchas de mis coberturas, que no estábamos teniendo en cuenta en los análisis políticos y que permitía dos cosas: entender mucho mejor mejor algunos comportamientos que nos parecen irracionales y desde el punto de vista de la periodista de ser más compasiva, de entender mucho más a los protagonistas de nuestras informaciones que no siempre responden con esos altos estándares éticos que exigimos, pero que realmente están en una lucha por la supervivència molt compleja.
Parlaves ara de les teves cobertures. Tens una trajectòria de 20 anys, no? De dues dècades, trepitjant més d'una vintena de països, de conflictes, guerres, de moltes situacions. I tu, al llarg també d'aquest recorregut que fas en aquest llibre, En Miedo, tu aportes, no?, aquests personatges que tenen un punt en comú, que és que comparteixen aquesta paraula, no? La por, aquest concepte, no? La por va entrellaçant les històries que tu apuntes en el llibre i que també t'has anat trobant, òbviament, en aquests anys de trajectòria, no? La por ens iguala?
Nos iguala, bueno, nos iguala en la fragilidad y nos recuerda a lo frágiles y susceptibles que somos, porque el miedo es un mecanismo muy eficaz que nos vuelve muy individualistas físicamente, muy paranoicos, nos sentimos rodeados del enemigo y por tanto muy violentos, ¿no?, en nuestras respuestas, porque son reacciones instintivas. Entonces sí creo que nos iguala, y además porque todas las personas sentimos miedos a cosas muy parecidas, pero también damos miedo a otras personas, ¿no? Con lo cual esas dos dimensiones creo que también entretejen muy bien cuáles son los rasgos definitorios de nuestra época, que efectivamente es una sociedad muy, muy atemorizada, y creo que es legítimo reconocer que tenemos que reconocer esos miedos, ¿no? Sometimes there's things a man cannot know.
El miedo a los otros es atávico, pero paradójicamente, el ser humano se consuela identificando como enemigo al que está en una posición de inferioridad para evitar reconocer su impotencia, dependencia y explotación por parte de quienes están en posiciones de superioridad y privilegio.
El llibre està dividit en quatre parts: la por als altres, la por a la pobresa, la por a la soledat i la por a la mort. Pors ancestrals que, òbviament, han articulat, no?, la història de la humanitat. Sense aquestes pors, ni tu, ni jo, ni ningú seríem aquí, Patricia.
Absolutamente. Lo que pasa es que sí es cierto que esos cuatro miedos son los que dirigen en gran medida las políticas internacionales y locales en este momento, ¿no? El miedo a los otros nunca ha sido tan importante en términos de esos, ese cierre de fronteras que define nuestra política exterior, pero también nuestra política interna, ¿no? Cómo se aprovecha ese miedo a los otros para legitimar condiciones laborales, socioeconómicas, que serían impensables hace 20 años, y cómo también permite que desviemos la atención sobre el fracaso realmente de la clase dirigente, que no es capaz de dar respuesta a los grandes problemas. Y a través de esos cuatro miedos y de esos relatos de personas muy diversas, pero que son personas anónimas, que normalmente no aparecerán en los relatos históricos, nos damos cuenta de que estamos librando la misma lucha, ¿no?, en términos globales, y tiene dos rasgos en común, y es defender la democràcia i defender tenir oportunitats per a tenir vides dignes.
Anem desgranant una mica més a fons, no?, aquestes quatre pors. Jo tinc la sensació, i tu que has voltat moltíssim pel món i has parlat amb moltíssimes persones, que aquesta por als altres cada vegada s'hi inclouen més col·lectius a dins, no? Què ho porta tot això?
Claro, lo interesante es exactamente eso, ¿no? El hecho de que ese miedo a los otros empezó siendo al extranjero pobre, primero las personas migrantes, las personas refugiadas, después entramos las personas feministas, es decir, aquellas, ¿no?, que defendemos la radical igualdad entre todos los seres humanos, las personas del colectivo LGTBIQ por su identidad de género o preferencias sexuales, pero es que durante la pandemia vimos, por ejemplo, cómo en la Comunidad de Madrid, en esos otros, también se incorporaron a las personas mayores que no tenían seguro de salud privado, ¿no?, y se les dejó morir por miles en las residencias. O sea, supuestamente nuestros abuelos y abuelas ya pertenecían a esa categoría de los otros porque no eran productivos, ¿no?, como se llegó a decir en ese momento. Con lo cual creo que es interesante también que atendamos a que los otros cada vez somos más y cada vez somos casi todos, ¿no? Y si somos casi todos es porque los que siempre van a quedar excluidos de ese otros es esa minoría, esa élite económica que está defendiendo un sistema depredador que no se sostiene, además, que es el que defiende la cada vez mayor concentración de la riqueza en unas pocas manos. Y eso, aunque sea por una razón egoísta, hay que combatirlo, porque que lo que va a desembocar es lo que vemos en otras sociedades como la brasileña, como la colombiana, en la que hay hordas de personas sin oportunidades, sin empleo y, por tanto, que tiene que optar por la violencia, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que estamos jugando con fuego.
Però clar, com es combat tot això, Patrícia, quan les opcions polítiques, no?, que ara mateix hi ha el Congrés, no?, l'ultradreta, que legitima tots aquests missatges i que treu rèdit, no?, d'aquest tipus de discursos, com es lluita contra tot això quan el poder té tots els elements per poder escampar tots aquests discursos d'odi?
Pues yo creo que exactamente como lo estamos haciendo aquí, ¿no?, intentando que desde los medios de comunicación se desmonten todas esas mentiras y falacias, esos discursos a todas luces inverosímiles, pero que se normalizan y se asumen porque te lo llevan repitiendo durante años, ¿no? El hecho de que hayamos, que una parte de la sociedad se haya creído que los responsables de que los sueldos sean menos que hace 20 años, sea un chico que tiene que emigrar solo siendo menor de edad en una patera jugándose la vida, pues dicho así, suena bastante difícil de creer, ¿no? Pero si te lo llevan repitiendo y creando imágenes, ¿no?, de esa persona peligrosa que es una amenaza en los principales medios de comunicación, y además desde la televisión, que sigue siendo una institución en los hogares, por eso está en el centro del salón, en el lugar de descanso, ¿no?, pues es normal que muchas personas se lo crean. Y además porque muchas de esas personas que se lo creen están viviendo también dificultades muy importantes, ¿no?, y sobre todo esa desesperanza que es terrible y es incompatible con la democracia.
Evidentment hem de ser molt responsables i posar molt el focus on toca, però vivim en aquesta societat, en aquest món, on cada vegada aquesta frontera entre l'ells i el nosaltres és cada vegada més ampla. Jo no sé si des del periodisme, també des de la teva experiència, llarga experiència en aquest cas, hem fet alguna cosa malament perquè hi hagi aquesta distància, no?, per acabar no tenint empatia, no?, que la societat acabi no tenint empatia, doncs, amb totes aquestes persones que arriben buscant-se la vida.
Yo creo que desde el periodismo hemos condenado demasiado y hemos etiquetado demasiado, y en muchas ocasiones quienes hacemos periodismo con enfoque de derechos humanos hemos ido buscando solamente a quienes están peor entre los que están mal, ¿no? Y de alguna manera también hemos retroalimentado ese discurso de ellos y nosotros. Hemos puesto a competir a los pobres con los más pobres para atraer nuestra atención y de alguna manera que así sean merecedores de nuestra atención o de nuestra hospitalidad. Y creo que tenemos que volver a hacer relatos mucho más comunitarios, ahora que recientemente ha muerto José Martí Gómez, ¿no?, que hacía estos retratos de la sociedad en los que se veía lo comunitario, ¿no?, en los que cada persona tenía un papel en esa sociedad y que son además los colectivos más vulnerables los que suelen convivir en los barrios más empobrecidos. En el libro, de hecho, cuento que cuando yo fui a Lesbos el año pasado, no fui para ver el campo de Moria, que lógicamente fui, sino para entender qué había pasado con la población local de Lesbos, que había pasado de ser tan hospitalaria, ¿no?, en 2015 como para ser candidata al Premio Nobel de la Paz, y 5 años después ser tildada de fascista, de que atacaba a las personas refugiadas y demás. Y lo que me encontré allí es que eso no se correspondía con la realidad, que había una gran parte de la población de Lesbos que entendía perfectamente qué pasaba con las personas refugiadas y por qué tenían, por ejemplo, que talar los olivos, ¿no?, de los que ellos vivían, porque tenían que cocinar, pero que estaban agotadas económicamente, emocionalmente, de tener que convivir con esas tasas de miseria por ser la puerta de entrada a Europa. Y creo que si contamos eso desde esa complejidad, para empezar, estas personas no se van a sentir condenadas y tildadas de eso, racistas, fascistas, porque son ellas las que están en ese territorio, ¿no? Entonces, reconstruir, creo que desde la complejidad y desde los matices, es una de las formas que tenemos para volver a contar al mundo que vivimos en un mundo muy complejo, pero en el que la mayoría de la gente convive y es amable y coopera para salir adelante, ¿no?
El miedo a la pobreza es transversal. Está alentado por el miedo horizontal a los que vienen de fuera, una supuesta amenaza impura e imprevisible. Y por el vertical, a los de arriba que tienen más y siempre quieren más, y a los de abajo que querrán algo de lo que nosotros tenemos, que siempre nos resulta poco y que siempre esperamos ampliar.
Ho deies abans, l'altra por que abordes és la por a la pobresa, que va, òbviament, intrínsecament lligada a la por als altres, no? Òbviament, el sistema econòmic neoliberal el que fa és culpabilitzar aquests pobres de la seva pròpia situació, no? I la tendència que hi ha és sempre mirar cap baix, no? Posar la mirada cap baix en lloc de buscar responsabilitats cap a dalt. No n'aprenem.
No, porque es muy duro admitir que estás siendo explotado por otras personas que tienen vidas muy desahogadas y que probablemente no tengan que ir a trabajar todos los días. Es más fácil buscar tu seguridad y reforzar tu autoestima pensando que tú eres mejor que el que está un poquito por debajo porque tú has hecho el esfuerzo, ¿no? De hecho, uno de los ejemplos que pongo en el libro es que yo al principio de hacer tema las migraciones, de cubrirlas, pensaba que si las cruzaba con la memoria histórica y recordaba que nosotros habíamos sido migrantes y refugiados, la gente conectaría más, ¿no? Y había una parte de la población que lo que me decía es, por eso mismo que nosotros lo pasamos mal, que lo pasen mal ellos, ¿no? Y yo pensaba, Dios mío, esto es increíble, ¿no? Claro, pero es por una cuestión de que aceptar, ¿no? Que no tienes todo el control sobre tu vida y que realmente estás entregando gran parte de tus horas a alguien que está aprovechándose y que te está explotando es muy duro. Mm-hmm. Y convivir con esa convicción también, entonces es más fácil pensar que es que tú te lo mereces más que el que tienes al lado, ¿no? Y que es además el responsable de que tú estés teniendo malas condiciones. Bueno, también desde el periodismo, si señalamos que, por ejemplo, la banca todos los años hace públicos sus enormes multimillonarios beneficios mientras sigue cerrando sucursales y despidiendo a trabajadores y trabajadoras, a la vez que cobrándonos comisiones por dejar nuestro dinero, pues ese mensaje calará, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que tenemos que ser muy insistentes porque lo que llega mayoritariamente es el otro, es el discurso del odio, de la crispación y de la confrontación desde el odio. Es una cosa como de muy curiosa, ¿no? Como cuando ves algunas televisiones, a mí me asombra muchísimo la bilis y la ira, ¿no?, que se desprende.
Un dels retrats, una de les fotografies d'aquest miedo, viaje por un mundo que se resiste a ser governado por el odio, el trobes a Manhattan, no?, a l'illa, a la seu, al nucli, no?, d'aquest sistema capitalista, i vas anar per cobrir les eleccions presidencials en què Donald Trump doncs concorria com a candidat, i allà vas topar-te de morros, diguem-ne, amb tota aquesta pobresa més visible que mai, no? Quines grans paradoxes.
Muchísimas. A mí me sorprendió muchísimo durante la pandemia, ¿no?, cómo se vaciaron las ciudades y de repente las personas sin hogar fueron tan visibles, ¿no? Pero claro, en la Gran Manzana, donde cuando había estado antes estaba tan llena de turistas y de la población local, de repente ver solamente sombras, como si fueran zombies, coches que eran donde vivían muchos de sus habitantes y apenas, bueno, realmente el metro se había convertido también en un lugar donde refugiarse del frío, era una estampa muy evidente de lo que llevábamos años viendo desde del fracaso del sistema neoliberal, ¿no? Hay que recordar que en septiembre de 2019 The Economist publicó una portada entera en amarillo muy llamativa que era capitalismo, tiempo de resetear, ¿no? La propia Biblia de la City londinense se daba cuenta de que ya no había manera de sostener el nivel de depredación y de expolio de este sistema, ¿no? Y que es incompatible con la crisis climática y sobre todo con ese nivel de concentración de la riqueza. Y yo aproveché mucho mi estancia en Estados Unidos en aquellos días para ver qué hacía conmigo también el miedo, ¿no? Porque realmente era llamativo que a las 7 de la tarde había policías que me decían, ¿pero qué haces sola por la calle?, ¿no? Y yo decía, ¿pero que estoy en Nueva York?
Imagínate.
Porque no había prácticamente nadie, todo el mundo utilizaba ya el taxi, quien se lo podía permitir para trasladarse, y era un temor a ser asaltado en cualquier momento, ¿no? En supuestamente el corazón del capitalismo.
La tercera part del llibre, ho hem apuntat al principi, és la por a la soledat, una de les plagues, Patrícia, dels nostres temps, i que tu vas poder documentar molt bé durant el confinament, durant la pandèmia, sobretot a les residències, no? El desastre, el tracte inhumà cap a les persones grans.
Sí, y yo creo que ahí, creo que la gran lección ética que nos dio la pandemia fue tener que enfrentarnos a qué estábamos haciendo con las personas mayores, porque sí que teníamos noticias, ¿no?, durante los últimos años de que había muchas residencias, muchas no todas, en las que había malos tratos, en las que las condiciones no eran dignas, y sin embargo se publicaban esas noticias y seguíamos mirando para otro lado, ¿no? Y luego además se mezcló con el hecho de que se vaciase de contenido la ley de dependencia, que si se hubiese respetado después de 2008 con la crisis y si se hubiese mantenido el presupuesto, hubiese permitido que muchas de las personas que están en residencias estuvieran en sus hogares recibiendo un trato individualizado y además generando una nueva economía de los cuidados que es fundamental, ¿no? Pero cuando llegó la pandemia nos enfrentamos a lo que vi, a seres que no querían estar ahí, que están encerrados, con una profunda sensación de abandono en muchos casos, con una tristeza absoluta porque su gran temor era morirse y que ni siquiera se pudieran despedir de sus seres queridos, y con una resignación de estar esperando la muerte, porque en muchos casos son años los que pasan ahí encerradas, ¿no? Y esas personas que además en muchos casos ya tienen problemas de demencia, pero hay momentos en los que vuelven a tener conciencia de lo que están pasando, hacían una reivindicación también del papel que habían jugado en esta sociedad, en todo el proceso de democracia, de construcción, de enriquecimiento y de cómo de repente eran seres eso, desechables, ¿no?
M'he apuntat una de les frases d'aquest capítol. Escrius: vivimos en un mundo en el que pocas industrias crecen más que la del encierro. Es absolutament demolidor, això.
Es increíble, ¿no? Por eso, porque cada vez los otros somos más, ¿no? Y entonces hay que encerrar. Sí, efectivamente, los 2.000 campos de reclusión de personas refugiadas que tenemos en Europa, los centros de internamiento, las prisiones cada vez, ¿no?, más hacinadas y construyendo nuevas. Estados Unidos, en ese caso, es como el paradigma, ¿no?, de la industria del encierro, privatizada además, que nunca hay suficientes cárceles y cada vez están más hacinadas porque cada vez la pobreza se criminaliza más y se castiga más. Bueno, yo creo que tenemos que avanzar en ese sentido. Al final, cuando hablamos de estado de bienestar como salida a toda esta crisis que estamos viviendo, también pasa por pensar qué estamos haciendo en términos de catalogar a personas como superfluas, como que se les puede encerrar, cuando además es que muchas de ellas son carne de cañón. Yo cuando he hecho reportajes en prisiones, por ejemplo las prisiones de mujeres, la mayoría son mujeres migrantes que para migrar y dar condiciones dignas a su familia tienen que transportar drogas, y cuando las pillan pues de repente se pasan 8 años encerradas. Mujeres gitanas que asumen también el delito de tráfico de drogas de sus parejas o de sus hijos, porque son quienes van a seguir alimentando económicamente a la familia, y personas pobres, eso es el 90% de las personas que están en prisión. Entonces se han convertido en encierros de los no productivos, ¿no? Pero mientras la economía, como sabemos, del tráfico de drogas sigue siendo una de las más lucrativas de los países enriquecidos del norte global.
Efectivamente, y a la otra cara de la moneda, aquest, no sé com dir-ne, com autotancament, no?, amb cases cada vegada més blindades, amb una allau d'anuncis d'empreses d'alarmes perquè es creï aquesta sensació d'inseguretat, no?, perquè els clients de seguida es vulguin col·locar una alarma a les portes de casa per evitar el presumible atac o el presumible robatori d'aquests altres, no? Vull dir, és una situació absolutament paranoica.
Absolutamente. Y creo que esa sensación permanente de estar en peligro, ¿no?, de que la industria de las empresas de seguridad privada, de cámaras, de que cada vez las urbanizaciones y los edificios pues pongan en el centro sus piscinas para no tener que salir fuera de los edificios y todo muy bien vallado por miedo a que a los hijos e hijas les pase algo, es un ecosistema que se ha configurado con una finalidad, y es que seamos más individualistas, que estemos más desconectados entre nosotros y nosotras, y que por tanto, que es la gran hipótesis del libro, ¿no?, seamos más fácilmente explotables y sometibles, ¿no? Y ahí es donde viene la ultraderecha a recoger todos los frutos de esa sensación, de decir, sabemos que estáis exhaustos, que os sentís muy expuestos y vulnerables, no os preocupéis, que viene el macho alfa, ¿no?, porque además es esa la figura que os va a proteger. Recluiros en vuestro espacio privado, ¿no?, que tiene también mucho que ver con despreocupados de lo que pasa en lo público, porque eso al final no funciona, y centraos en vuestra familia, en el hogar y demás, que nosotros vamos a solucionar lo que os preocupa, que es la seguridad y el empleo. Cuando además es muy curioso, porque si hacemos un análisis de quiénes son los integrantes de la ultraderecha en todos los países, por ejemplo, de Europa, todos vienen de familias aristocráticas, o en nuestro caso del régimen franquista, que nunca han trabajado en lo privado, que vienen de herencias muchas veces de empresas que se enriquecieron con el trabajo de los presos republicanos, y que dicen que son los que van a trabajar por quienes se levantan temprano para levantar el país, ¿no? Claro, no pueden dirigirse solamente, es que no hace falta que se dirijan a la gente que se manifestó en el barrio de Salamanca, porque ya saben que son quienes defienden sus intereses, pero necesitan una amplia capa social. Y ahí es de donde se están beneficiando de esos discursos del odio de los medios de comunicación y de ese miedo.
Le gustaban pocas cosas. El alcohol y las ventanas, el mar desde una colina, el mar dentro de la playa.
Anem a l'última part del llibre, Patrícia, la més íntima, la més sentida, no? la por a la mort. Tu parles aquí i expliques amb molta sensibilitat, òbviament, la mort del teu pare fa un any a causa d'un càncer de pulmó. Com t'ha canviat aquella experiència? Quines perspectives i quina mirada t'ha ofert, no? De la por a la mort?
Sí, bueno, creo que ha acentuado mi carácter, que es muy parecido al de mi padre, que era muy disfrutón de la vida y muy hedonista, y yo banalizaba mucho el miedo a la muerte porque siempre he sentido que tengo mucha suerte y que he tenido mucha oportunidad y que por tanto, pues si me llegaba la muerte, pues bien estaba, ¿no? Había tenido una vida bonita y alegre. Y sin embargo, con su muerte, lo que fui consciente es que lo sano es tener miedo a la muerte sin que ese miedo a la muerte te paralice, ¿no? De tenerla presente para exprimirla lo máximo posible. Creo que el hecho de que la tengamos tan invisibilizada en sociedades como la española hace que a veces puedas olvidarte de que la vida es finita y entonces estés permanentemente posponiendo lo importante. Mm. Eso es muy útil para quienes nos explotan y nos convence de que nunca hacemos lo suficiente para ganarnos la vida. Y por otra parte me hizo más consciente de que creo que la salida a todo esto es el amor. Y no el amor como algo cursi, sino el amor como ética pública compartida, del entender que cuanto mejor esté todo el mundo, mejor vamos a estar quienes nos preocupamos por ese bienestar. Y que creo que la amabilidad es una herramienta política fundamental para restablecer esta crispación, que me preocupa mucho los silencios porque yo lo he vivido en mi entorno familiar, como cada vez es más difícil de hablar de las cosas que nos preocupan porque desde los medios nos han convertido en enemigos, y que bueno, que pese a todo, la posibilidad de estar vivo es un privilegio enorme que tenemos que disfrutar lo máximo posible.
Efectivamente, tal com bé has dit, aquest llibre està travessat també per molt amor. L'amor al final és la solució, l'amor i el respecte a totes aquestes situacions que estem vivint. Patrícia Simón, t'agraeixo moltíssim que hagis passat avui pels Solidaris. Acaba de publicar aquest llibre, Miedo, un viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio, que trobareu a l'editorial Debate. Farem des dels mitjans tot el que puguem.
Gràcies, moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
L'altra mirada. Anna Surinyac.
Todos caminhos trilham pra gente se ver. Todas trilhas caminham pra gente se achar.
Anna Surinyac, benvinguda.
Hola.
L'Anna, ja ho sabeu, és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W, i enllaçant amb el concepte de la por que hem anat desgranant al llarg del programa, ens portes, Anna, un projecte d'investigació fotogràfica molt interessant que parla d'efectes dominó, de sensacions, de seguretat, en definitiva, de la cultura de la sospita.
Todos caminhos trilham pra gente se ver. Todas trilhas caminham pra gente se achar, né?
Estem parlant d'Alerta Mirasol, un treball fet durant el confinament i que va ser ideat com un projecte de final de carrera. Explica'ns, Anna, de què es tracta i qui hi ha al darrere d'una proposta premiada, també convertida en un fotollibre i que s'ha exposat en diferents llocs.
Doncs darrere d'aquesta proposta hi ha la Blanca Munt, que és una fotògrafa molt jove, que de fet hem descobert buscant, no?, projectes que parlessin sobre la por i el tema que s'ha tractat avui al programa. Llavors, això, el projecte comença, ens l'explicarà ella millor, no? Però el 2019 la Blanca entra en un grup de WhatsApp de vigilància veïnal, que es deia Alerta Mirasol, el mateix grup, i aquest grup està creat per alertar els veïns, no?, de possibles robatoris, de gent sospitosa al barri. El grup és d'un barri de Mirasol, que està a Sant Cugat del Vallès, i amb aquest projecte la Blanca el que intenta una mica és fer una reflexió sobre aquesta cultura de la por, no?, i de la paranoia social en la que cada vegada ens trobem més immerses totes.
Anna, com explicaries les fotografies d'aquest projecte?
Bueno, jo crec que aquest projecte, i això és molt interessant, no?, el fa més interessant, que va molt més enllà de la fotografia, no? Bueno, m'agradarà escoltar també com l'explica la Blanca, no? Però jo crec que sí que hi ha una part del projecte que són imatges descriptives, no?, on es veu com és el barri de Mirasol, les cames de vigilància, quin tipus de cotxes hi ha en aquest barri, però després hi ha altres llenguatges, hi ha unes fotografies que la Blanca fa fetes amb un telescopi, no? Que és una mica aquesta, una imatge molt voyeur, no? Que ella comença com a mirar què fan els seus veïns en un temps, després del 2019, recordem 2020, que ens confinen a tots a casa, no? Sí. Llavors tothom es converteix en sospitós, no? I amb aquestes imatges de telescopi dona aquesta sensació de ciutadà voyeur, no? Que acabes de desconfiant de tot. I després hi ha una part del projecte que jo crec que és igual o més important, que és tot el text, no? Pots llegir les converses de WhatsApp d'aquest grup de veïns, hi ha entrevistes, vull dir, és un projecte, és una investigació periodística que va molt més enllà d'aquest fotoperiodisme clàssic, no?, que a vegades ens limita.
Blanca Munt, com estàs?
Molt bé.
La Blanca és de Sant Cugat, d'aquest districte de Mirassol. Per començar, i també per situar a l'audiència, com definiries aquesta zona de Sant Cugat, Blanca?
La veritat és que jo visc a Mirassol des de que tenia 3 anys, per tant ja fa uns 21 anys que visc a Mirassol. I jo des de ben petita, no sé si coneixeu la pel·lícula del Show de Truman, però sí, sempre m'he imaginat Mirassol una mica com el barri que apareix a Show de Truman, no? Aquestes cases aparellades, totes, bueno, la majoria amb jardí, molt semblants unes a les altres, no? Llavors, és una mica aquesta idea de comunitat, però, en la meva opinió, una comunitat bastant llunyana, no? Perquè sovint passa que no ens coneixem entre nosaltres, els veïns, no? Llavors, tenia una mica aquesta percepció de Mirassol.
Com grups bombolla, eh?
Exacte, sí.
Alerta Mirassol, sí, sí. Blanca, neix a la universitat. Què volies explicar amb aquest projecte, no? L'Anna una mica ho ha apuntat, no? Però l'essència d'aquest projecte, quina és?
Sí, l'essència d'aquest projecte neix d'una experiència personal. Al final, tots els meus projectes neixen de fets que a mi em pertorben, em molesten, no? Em fan qüestionar-me moltes coses. I Alerta Mirassol neix una mica de la pregunta que jo em feia de com conciliar el privilegi de viure en un lloc aparentment tranquil i segur com Mirassol, però alhora està exposat a la sensació constant de por, no? D'amenaça i de por per tot el tema dels robatoris, que és una, bueno, és una problemàtica que existeix a Sant Cugat i la qual jo he viscut de primera mà, ja que van entrar a robar a casa meva també. Llavors, és una por amb la que he conviscut des de ben petita i persones molt properes a mi també l'han patit, no?
Per tant, mires cap endins, no? Per repensar aquests propis temors, no? En definitiva.
Totalment. O sigui, la gent es pot pensar que al final he fet aquest projecte i que potser no tinc res a veure, però en el meu cas és totalment al contrari, no? O sigui, abans de tot el que es pugui parlar del projecte, per mi això realment és una autocrítica, una autoreflexió, no? Que faig cap a mi mateixa i que d'alguna manera sento que també pot ajudar els altres, no?
L'Anna també ho explicava, tu t'assabentes de l'existència d'un grup de WhatsApp dels veïns d'aquesta urbanització on vius, un chat que serveix per avisar, per posar en alerta, diguem-ne, si hi ha quelcom sospitós, no? Tu això ho incorpores com una font d'informació per a aquest projecte d'investigació transversal, no?
Sí, jo tenia el tema del qual volia parlar, que era la por, no? I com es gestionava aquesta por, tota aquesta cultura que hi havia. No sabia molt bé com explicar-ho, o sigui, com formalitzar tot aquest concepte que jo tenia, no? M'assabento de casualitat pels meus pares, un dia que estaven parlant d'una alerta que havien enviat al grup, que existeix aquest grup de WhatsApp, i decideixo entrar. Al final, jo com a veïna de Mirassol també tinc tot el dret a estar-hi. Jo des del principi no sabia que acabaria el propi grup en si, acabaria sent el projecte, no? Simplement per mi era una font d'informació més. Jo estava en el període d'investigació, encara no havia fet cap imatge en aquell moment i volia tenir la màxima informació necessària. I per mi el grup de WhatsApp és una font d'informació més, amb moltes veus, moltes perspectives, moltes mirades, moltes alertes, moltes persones, no? Llavors, al final, el que acaba passant és que m'adono que el grup de WhatsApp en si és tan potent i explica tantes coses i exemplifica molt bé tota aquesta por, no?, de la qual jo vull parlar. Llavors, al final, el grup acaba sent el projecte.
I quina evolució hi notes en el grup? És una eina que, segons el teu criteri, i després d'aquesta feina, no?, d'investigació, potencia aquesta sospita indiscriminada, aquesta amenaça de por constant?
Clar, realment jo crec que la problemàtica que tenen aquests grups, que no només són els grups de vigilància veïnal, sinó també els grups de pares o altres tipus de grups que cada cop són més comuns, és que provoca una mica l'efecte dominó, no? Un diu una cosa, l'altre diu una altra i es van sumant, i potser una por o una sospita que tu abans no tenies, de repente, quan la comparteixes una altra persona, la comparteixes també en teva, no? Llavors, a mi, personalment, estar en aquest grup em va provocar una mica la sensació de si abans ja sospitava d'algunes persones, ara sospito de tothom, no? I no saber ben bé de què és cert, què no és cert, de què pots sospitar i de què no.
Clar. El que tu vas denunciar també en el teu projecte, això és evident, no és exclusiu de Mirasol ni d'aquest grup de WhatsApp, sinó que això és extrapolable, no?, a altres llocs i a altres grups.
Totalment. O sigui, jo vaig agafar el cas de Mirasol, però per mi l'important no és parlar de Mirasol en si, sinó parlar de com aquest cas és totalment extrapolable a altres casos, a altres contextes, a altres situacions, no? O sigui, com jo agafo aquesta matèria, aquesta massa d'informació, la descontextualitzo totalment posant-la en un fotollibre o inclús a una paret a una exposició i la converteixo en matèria de reflexió, de pensament col·lectiu, no? O sigui, deixa de ser un grup de WhatsApp i passa a ser un conjunt d'opinions, de textos, com bé deia l'Anna, que al final aquests propis textos generen moltes imatges mentals també del que és la por, no?
Anna, ens deia la periodista Patricia Simón que avui dia una de les indústries més rendibles és la del tancament, FIES, camps de refugiats, però no únicament això, no?, sinó a nivell personal també vivim cada vegada més tancats, amb més murs físics, mentals, al final, això que deia al principi, no?, grups bombolla. No sé quina opinió et mereix això i també després, Blanca, si t'hi vols afegir.
Sí, exacte. Jo crec que el que ens defineix més, no sé si és el tancament físic, no?, perquè a més després amb la pandèmia tots hem volgut sortir molt a l'exterior i fer molta vida a l'exterior, però sí que grups bombolla, no? Aquesta sensació de que tu tens el teu grup, el que passa en el teu grup i el que parlem entre el grup és el que passarà al món, no? Ho hem vist, ho vam veure amb Trump, no? El meu grup, ningú deia que guanyaria Trump i va guanyar Trump. Amb la guerra d'Ucraïna ens ha tornat a passar. Ningú pensava que aquesta guerra anava a fer. No? I això és una mica, jo crec, que són les bombolles socials i també informatives a les que estem tancats. No? I això té molt a veure amb que aquesta indústria de la por, no?, aquesta manera de generar por, de veure diferent a l'altre, aquests grups bombolla encara ho accentuen molt més. No?
Blanca.
Sí, realment en el meu cas, que al final el grup és una mica un grup bombolla, m'era molt interessant veure com es generaven contradiccions dins del propi grup, no? Inclús com es generava control dins d'un grup de control, no? I vas veient a mesura que van passant els dies que va arribant el Covid, i un cop arriba el Covid, realment la por ja no és només als carrers, sinó també dins de casa, no? O sigui, i tothom pot ser sospitós ja no de que entren a robar, sinó de tenir el propi virus, no? Llavors, arriba un moment, en el meu cas, una mica de paranoia màxima, de sospitar no només dels veïns, sinó inclús de la meva pròpia família, saps? Uh-huh. I d'aquesta manera també és del que parlen les imatges fetes amb el telescopi, no? En aquelles imatges fotografio tant els meus veïns des de casa, però també surt la meva família, el meu pare, la meva germana, no?
Un exercici interessantíssim, Blanca Amunt, amb aquest projecte, Alerta Mirasol, un treball fet durant el confinament i que va ser ideat, això recordem-ho, com un projecte de final de carrera molt premiat. Penjarem alguna de les imatges d'aquest projecte a les xarxes socials del programa. Una abraçada, Blanca.
Moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies,
Anna. Recordar també que aquest projecte té un fotollibre que és superinteressant, no?, que es diu igual Alerta Mirasol, i que, Blanca, oi que encara es pot comprar aquest fotollibre?
Sí, aquest fotollibre es pot comprar a la pàgina web de l'editorial, que es diu Del Piner.
Queda clar. Gràcies, sí. Anna.
A vosaltres. Gràcies, Blanca.
Gràcies.
Acabem aquí a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Edu Arnàs. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Fins aviat.
corazón.